eso, de verdad, yo me pregunté, ¿cómo envejecerá el rock and roll? ¿Y cómo envejecerá una estrella de rock and roll? Oye, una cosa increíble, viejo. Ahí tienes el caso de que este año cumplió 70 años. Ahí tienes el caso de Steve Tyler, el cantante de Aerosmith. El tipo tiene 70 años y sigue siendo el mismo tipo a nivel visual y de conciertos. Hay un concierto que salió hace un año y pico, ahora, dos años, que es en Londres. Está afuera de Heathrow, en los alrededores del aeropuerto de Londres. Y él sale ahí como siempre, ahí con las uñas pintadas de negro, el cabello largo, unas cadenas en el cuello y una ropa estrafalaria. Con 70 años el tipo sigue con el look de cuando tenía, que te cuento, 20 años. De manera que es un fenómeno raro. Y en el caso de Prince, Prince habría cumplido hoy 60 años. O sea, Prince es 10 años más jóvenes que una gran parte de la generación 10 años más vieja de los grandes fundadores del rock and roll este reciente que hemos tenido, que son estas bandas que acabo de comentar, los fundadores y los integrantes de Grand Funk y los integrantes de Chicago y los integrantes de Aerosmith, toda esa gente, y los independientes, como el caso de Rod Stewart, toda esa gente nació en la década de los 40. Y Prince, que hasta el otro día tenía este look también de tipo de rock and roll, pues pasó por esta onda que yo creo que a nivel social y cultural es un fenómeno muy interesante, el hecho este de que un género tan dinámico, tan juvenil, ha pasado todo este tiempo y sus gestores no envejecen. Siguen aferrados a... Por supuesto que la cara se les ha puesto vieja, ¿qué te voy a contar, no? Y eso sin contar que en términos generales la salud como será. Por ejemplo, en estos días, hablando de gente que envejece, en estos días te voy a contar este año, te voy a contar la historia de Superman, porque yo estaba el otro día, estaba en el médico, fui al reumatólogo y cuando estoy sentado ahí empujan la puerta y entra él. Claro, venía vestido como Clark Kent, tenía un traje y todo, y su sombrero, tengo un sombrero igualito que de Superman, exacto, y yo no lo tenía. Entonces él entró y se sentó al lado mío, pero él me miró y en el intercambio de miradas nos dimos cuenta que yo me di cuenta que él era él, que era Superman. Y entonces le pregunté así bajito, le dije, ¿qué tú haces aquí? Y me dijo, no se lo diga a nadie, pero tengo artritis. Porque ese Superman tiene 80 años. Sigo volando y todo, pero tiene 80 años. Esto es una cosa que estoy diciendo aquí, pero lo que pasa es, francamente, la cantidad de figuras como estas que tienen un look juvenil. Superman también está todo arrugado, también ya no creas, tú sabes. Sigue volando y todo, pero ya tiene 80 años Superman. Y tiene artritis, un problema en la rodilla tenía. Se hace unas infiltraciones con cortisones, no sé qué. Y entonces, bueno, pasa esto que es un fenómeno muy raro. A mí realmente a nivel sociológico, a nivel cultural, me resulta muy interesante el hecho de que hay un género tan marcadamente juvenil que ha envejecido sus gestores a nivel físico. Sin embargo, el ritmo no ha cambiado, sigue siendo, tiene dosis juveniles. Rolling Stones, ahí los tienes, son una partida también de viejos cañengos, como se dice allá en Cuba. Y ahí están todavía flaquitos y no sé qué. Tiene un nivel de dinamismo que yo francamente envidio. Y estoy contando todo esto, ¿dónde? No creas que a mí no se me olvida nunca. Este programa se llama La Barbacoa de Pepe. Y soy tu acompañante, La Nueva Costumbre, a 10 de la noche aquí, La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte, a la hora de acostarte. Y estoy aquí en las manos de dos buenos amigos. Ahí está Danilito, los dos Danilos. Danilito Fuentes Cortés. Es un tipo muy cortés, además de eso. Cortés con S y Z de apellido. No sé si estará emparentado con Hernán Cortés, podría ser. Y su papá es el padre de la criatura. Pablo Danilo Fuentes Viñoli, que es un veterano. Y están ahí los dos haciéndome, pues, la ingeniería de sonido y la producción. Y eso es lo que me pusieron. Ahora me puso ahí Fuentes Viñola y me puso a Prince y todo eso ahí. Y, señores, nada, este es el programa que tenemos hoy. Tengo una buena noticia para ti. Hacía rato que se estaba cocinando esto. Para quien se quiera comunicar conmigo, qué bien, qué alegría me da. Tengo un email, o sea, un correo electrónico. Correos, o sea, que la palabra correo es muy cómica o simpática o increíble. Porque la palabra correo creo que no existe. Siendo singular, siempre creo que es plural, correos. Tengo un correos electrónico. Y el correo electrónico o mi email, muy fácil, el nombre del programa, fácil de recordar, un poco largo, pero fácil de recordar, ¿eh? labarbacoadepepe@gmail, o sea, Gmail. Creo que no hace falta explicar, todo el mundo en Cuba sabe lo que es, todo el mundo en Cuba sabe cómo funciona el internet y todo eso. Porque es una de las grandes añoranzas. Y todo eso que tú añoras y que quieres tener, eso, te enamoras la vecina de la esquina, la inalcanzable, y de ella te sabes todo, la talla, lo que pesa, la ropa que usa, dónde trabaja, todo. Y con la internet pasa, esa es la internet, la novia inalcanzable de todo cubano. Por tanto, te puedes comunicar conmigo para que me comentes y me pidas cosas y temas y lo que fuere a través de, escucha bien, labarbacoadepepe@gmail.com. Así que lo tienes. Espero comenzar a comunicarme contigo exactamente a partir de hoy. Ahora, habiendo pasado esta introducción, tenía que hacerlo porque Prince, lamentablemente, estaba hablando de este enfoque que si viejo y si no sé qué y que sé cuánto. Prince, lamentablemente, murió el día 21 de abril de hace 2 años, en el año 2016. El 21 de abril del 16 murió Prince. Prince era un tipo muy talentoso, tocaba 27 instrumentos. Esta canción que puse, 1999, no es la canción más importante de él. Los dos hits, los dos éxitos más importantes de Prince, uno es When Dove Cries, o sea, cuando lloran las... el inglés lo mata uno aquí. Dove, ¿qué cosa es? Alondra, gaviota, no es gaviota. Bueno, cuando ese pájaro llora. Y la otra canción que es muy importante, por supuesto, que es Purple Rain, o sea, la lluvia púrpura, que no existe, afortunadamente. Si no, sería un problema ese. Tú te imaginas como si estuviera lloviendo, atacar aquella cosa que se llamaba Violeta Genciana. Esas son las cosas que uno utilizaba en Cuba. Ese programa lo voy a hacer. Medicinas que uno utilizaba para teñir. Por ahí pasaba el azul de metileno, la violeta genciana, que era violeta, el azul de metileno, claro que era azul, y estaba el otro que era rojo aceptil, que es con S. Porque si fuera rojo aceptil con C, sería un rojo muy inclinado a aceptarlo todo. De todas maneras, sí, teniendo en cuenta que estaba en Cuba comunista, seguramente era un rojo que lo aceptaba todo. Rojo aceptil. Y se utilizaban como colorantes. Entonces, si hubiera habido lluvia púrpura, sería seguramente como si fuese una lluvia de violeta genciana, que seguramente la gente joven de ahora no recuerda seguramente. Que además, por otro lado, ¿para qué se utilizaba la violeta genciana? ¿Para qué? Yo no sé para qué. Pero bueno, otro día vamos a hacer eso. Entonces, Prince, tú sabes que un tipo muy rebelde, una época le dio porque se escribió aquí en la mejilla la palabra slave, que significa esclavo. Y en parte es verdad, los artistas, tú los ves ahí, los artistas son unos esclavos. Las discográficas, yo no sé ahora cómo será, estoy hablando de época que existían las discográficas como tal. Las discográficas siempre fueron unas tiranas. Tú eres el artista mejor vendido en la discográfica tal, y así tan pronto como te cuento esto, y esas son historias que te voy contando de la realidad americana, tan pronto como tú no vendes un disco, uno solo, tú lo has traído a la discográfica a millones de dólares, tú has vendido, tú tienes 8 discos, esto es un panorama de los 60 y los 70, te has vendido como una bestia. El primer disco que tú no vendas, el primer LP que tú no vendas, te botan. Te echan a la calle porque no quieren perder dinero. Entonces él, para criticar las discográficas, se pintó en la cara la palabra slave. Y estuvo mucho tiempo así, le dio por no dar entrevistas a nadie. Prince estaba medio loco. Y entonces, y después le dio que complicó a todo el mundo. Cuando metió, en vez de llamarse Prince, se empezó a llamar con un símbolo que era como una especie de trompetica, de cornucopia, con no sé qué cosa. Un emblema que no existía. En la época, esta es la parte interesante, en la época en que empezaba la prensa a deshacerse de los linotipos para empezar el mundo este digital con los programas InDesign y los programas aquellos de, ¿cómo era? PageMaker, todo aquello, con lo cual era un poco más fácil. Pero el caso es que entre una cosa y la otra, Prince le hizo la vida miserable, esto es un detalle interesante, al mundo de la imprenta. ¿Tú sabes por qué razón? Porque el tipo ese, él podía haber escogido, digamos, como su símbolo, lo que se llama el símbolo arroba que se utiliza en los gemelos de día, que aquí se llama at. ¿Ok? ¿Es at? Sí. ¿Cómo se llama el símbolo? Es la barbacoa de Pepe. At, sí. Comcast, oh, no, y Gmail. Ok, bueno. Eso se llama el símbolo arroba en español. Pero ese símbolo existe como tipo, incluso las máquinas de escribir está el tipo. Prince obliga a que las imprentas tengan que hacer ese tipito para representarlo a él, pero para colmo, ese símbolo no tenía nombre. Entonces obligó a que cada vez que se hablaba de Prince en la prensa, como ese era su nombre oficial, había que poner en inglés el artista anteriormente conocido como Prince. Te imaginas que el tipo le hacía la vida miserable a cualquiera. Él era medio antipático, muy seco, no sé qué cosa más. Pero sin duda era un gran talento Prince. Y estas son cosas que tenía que decir de él hoy, que hoy habría estado cumpliendo 60 años y no llegó lamentablemente ahí. Pero ahora Viñoli me va a poner ahí ahora un tema. Vamos a pasar de Prince para Jorrín. Jorrín será Jorrán. Jorrín en español. Ahí está. ¿Te acuerdas de esta pieza que se llama El Túnel y que la gente le dice el maquinón, pero se llama El Túnel? ¿Mm?
Toda la gente en La Habana que le gusta amanecer. Cuando salen de paseo. Quieren el túnel cruzar, no sé por qué. Y yo conozco un muchacho que maneja un maquinón.
Ahí está, yo conozco un muchacho que maneja un maquinón. Esta es la pieza de los años 50, un cha-cha-cha de Jorrín, Enrique Jorrín, que se llama, la pieza se llama El Túnel. Esta pieza a finales de los 50, Condo La Habana, que es un programa también te voy a hacer acá, te voy a hacer la historia de los tres túneles que tiene La Habana. O el más importante es el túnel de la bahía, que sale ahí de frente a lo que es la punta y pasa por debajo de la entrada de la bahía, la boca de La Habana, y sale por detrás del morro. Y entonces está el lunes. Es que iba a decir el túnel de línea y dije el lunes de Tinia. Imagínate tú, el trabalengua, el túnel de línea, el que va de línea a la avenida 31 en La Habana, separa el Vedado de Marianao, el antiguo municipio de Marianao, que en ese momento se llama Playa ahora, y el otro que es el de Quinta, que fue el más moderno. Y había un tremendo afán en toda la ciudadanía con los túneles y qué sé yo, y esta canción nace en eso. Pero traje esta canción en el afán de en este momento hacer a manera de introducción que el tema que tenemos, que no lo he anunciado todavía. Por eso no te puedes ir, te tengo ahí preso ahí. Vamos a hacer la historia de la Macorina en la segunda media hora. La Macorina, que fue la primera mujer que tuvo en Cuba licencia de conducir, la Macorina existió. La Macorina no solamente esa canción que dice ponme la mano aquí, Macorina, pom. No, la Macorina existió y te voy a hacer la historia. Pero antes de llegar ahí, la Macorina, que fue la primera mujer que condujo en Cuba en el año 17, obtuvo su licencia. Déjame contarte rápidamente la historia del primer auto de Cuba. Antes de llegar ahí, hay que pasar primero por ello, que sea rápidamente. En diciembre del año 1898, José Muñoz importó el primer auto a Cuba, un vehículo francés de la marca La Parisienne, por el que pagó unos 1,000 pesos, que era un dinero que, como dicen en Cuba, no lo soltaba un chivo. Pensaba venderlo, por eso fue que lo compró, y sacarle dinero, pero no sé qué fue lo que pasó. Alcanzaba una velocidad máxima de, con buena suerte, cuesta abajo y viento de popa, 12 kilómetros por hora. 6 meses después llegó el segundo, que era un Roque Schneider de Lyon, en Francia. Era un vehículo superior, ya tenía 8 caballos de fuerza y podía desarrollar hasta 30 kilómetros por hora, un poco más rápido. Había costado 4,000 pesos, más caro también. Y este es el auto que muchos historiadores señalan como propiedad de la caudalada familia Sarrá, cuya historia también te voy a hacer aquí en la barbacoa de Pepe, que esta es la familia fundadora de la farmacia más grande que tuvo Cuba, conocida como la droguería Sarrá. Es como se llamaba, que tuvo además más de un inmueble y unas farmacias espectaculares. El tercer vehículo fue un furgoncito también de la marca Parisienne, popular Parisienne, para la fábrica de cigarrillos Guardia y Compañía que se encontraba en La Habana. Fábrica de cigarrillos fue lo que encontré. No sé si habrá sido una tabacalera, pero decía que hacía cigarrillos. Después, el señor Francisco Astudillo adquirió el primer vehículo eléctrico del que conocemos más detalles. Ahora que digo eléctrico, quizás no lo sepas, pero déjame contarte que en una época, cuando comenzaron los carros a partes iguales, había tantos carros de gasolina como eléctricos y de vapor. Ganaron los carros de gasolina y ahora están perdiendo otra vez frente a los carros eléctricos, que es otra cosa que te voy a contar aquí. El 3 de septiembre del año 1899, 3 de septiembre del año 1899, llega a La Habana la primera motocicleta, que era un triciclo de origen italiano y venía de la fábrica Prinetti and Stucchi, ¿ok? En el año 1900, los hermanos Damaso, Damaso y Honoré Lane adquieren la representación en Cuba de los automóviles marca White, entonces vehículos de vapor, y era una marca cara que después deja hacer carros y termina haciendo solamente camiones, que en Cuba queda todavía por un camión White viejísimo. Estos emprendedores deciden montar un garaje con el servicio de reparación completa de mecánica, arreglo de carrocería y pintura, así como expendio de gasolina, y por tanto es el primer taller de mecánica que conoció Cuba. La primera estación de servicio, la primera gasolinera, ¿cuál fue? Ah, pues la que estaba en la calle Zulueta número 28. Y para el año 1901 circulaban por las calles de La Habana 11 automóviles, 11 nada más, ni 12. Entre ellos un Olds, o sea que era un Oldsmobile Curve Dash de ese mismo año, el día 30 de mayo del año 1902. Ya con la República recién estrenada, llegó a Santiago de Cuba el primer auto traído de los Estados Unidos de Norteamérica, y era un locomovil. Es como se llama, no era una locomotora, pero se llamaba locomovil. Era un carro también que era de vapor. Mira tú qué interesante estas cosas, los carros de vapor. Y en el año 1906 ocurre en La Habana el primer accidente automovilístico, cuando un peatón, esa palabra yo siempre la he encontrado tan fea. Vamos a hacer una campaña para que la palabra peatón desaparezca. Prefiero caminante a transeúnte, y la palabra peatón. A mí que lo me dicen peatón y yo lo tomo como un insulto. Tú lo que eres, fíjate que suena insulto. Tú lo que eres un peatón. Qué palabra tan fea. Bueno, este peatón murió, es mejor morirse si tú eres un peatón que otra cosa. Murió al ser atropellado por un auto en las calles Monte y Ángeles. Los Ángeles se lo llevaron ahí. El 19 de mayo del año 1907 comenzó a circular por las calles de Guanabacoa el primer automóvil marca Cadillac. Y yo creo que este Cadillac, aunque acabo de citar 1907, yo creo que este Cadillac podría ser el que yo vi personalmente, el Cadillac del año 1902, que se encontraba en el Museo de Guanabacoa. Bonito, bonito, bonito carro, ¿ok? Y también en el año 1907 comienzan a prestar servicios en Cuba la primera línea de guaguas motorizadas de Guira de Melena a San Antonio de los Baños. Y en el año 1912, los primeros automóviles de la marca Chevrolet. Chevrolet entra en Cuba, que sin duda fue la marca más prevalente y más famosa de la República. La marca Chevrolet entró por primera vez en el año 1912 y un año después, en el año 13, llegó la marca Ford. Y en el año 1930 comienza a funcionar el primer semáforo en el país, que por entonces tenía pues dos luces, solamente la roja y la verde. La amarilla vino después. Y a finales de los años 50, pues Cuba se encontraba en el top 10, los 10 países con más automóviles en América. No era el que más tenía, pero tenía una tremenda cantidad de automóviles. En la isla, a punto del año 59, que tenía 5.829.000 habitantes, no tenía Cuba todavía 6 millones de habitantes, tenía Cuba, señores, 196.902 automóviles, que era bastante, y 93.66% de estos carros eran americanos, aunque en Cuba había de todo. Había carros europeos y había carros americanos. Entonces, vamos a salir otra vez ahora aquí con el maquinón de Jorrín, porque habiéndote contado, era importante a modo de preámbulo, la historia del primer auto que llegó a Cuba y los primeros las primeras proyecciones del automovilismo en Cuba. Entonces, ahí viene esta historia interesante de la Macorina. La Macorina, bueno, vamos a salir con el maquinón ahora ahí otra vez y te voy a contar de la Macorina. Acompáñame conmigo ahora en el maquinón, pasa conmigo ahora al túnel de la pausa de las y media y te voy a hacer la historia de la Macorina ahora con tensión. La Macorina existió, existió la Macorina. O sea, ponme la mano aquí, Macorina. Sí existió, ya regreso contigo, ¿eh?
Y le dice a la chica, vamos al túnel, mi amor. El carro que es casa pollo entra enseguida en acción. Cuando está en el pueblo, donde está conversación, ay, mi vida, qué tragedia.
Él era alemán y ella checoslovaca. Él era importante en su país y ella llegaba a Berlín con su carrera de actriz a cuestas a probar suerte en la meca del cine europeo. Para fortuna de Joseph, el poder le traía recompensas. Una de ellas, supervisar el arte y a las actrices. Todas las estrellas de cine pasaron por los ojos de Joseph y solo se quedó. Su rutilante belleza lo llevaría a futuros problemas de corazón, pero no lo sabía aún. Estaba a punto de comenzar una historia de amor prohibido con publicitadas consecuencias. Lida tenía novio, también actor, pero a Joseph no le importaba. Con tal de tenerla cerca, los invitaba a su cabaña, una cómoda residencia de troncos muy cercana a un lago de Berlín. Así, en unión de otros actores que disfrutaban de tan amigable anfitrión, se fue tejiendo la cercanía de una relación inoportuna. Luego, vino la invitación personal. Joseph solo la quería a ella y Lida consintió. El enamorado tenía a su actriz y la actriz toda la atención desmedida de un hombre culto, agradablemente conversador, que tocaba piano, inteligente, locuaz. Definitivamente, Lida se sintió atraída por su presencia y por su poder. A Magda la historia le supo a hiel. Muy pronto se enteró, ella estaba casada con Joseph. Juntos tenían tres hijos. Era la familia más feliz de Alemania. Eso al menos se decía. Magda exigió ver a su rival y Joseph unió a las dos mujeres para llegar a un arreglo. Magda dijo que no. Y Lida se excusó asegurándole a Magda que ella no había iniciado una relación que disfrutaba. Pero Magda tenía un arma poderosa en sus manos. Llamó entonces a su padrino de bodas, Adolfo, quien a la vez era el jefe de su esposo infiel. A Adolfo no le faltaban las admiradoras. Era un hombre archifamoso que con sus penetrantes ojos azules hacía que las mujeres camino a su casa se lanzaran delante de su auto para llamar la atención. Pero Adolfo era comedido, nada de amores escandalosos, por lo que llamó a Joseph y lo reprendió. Tal era el amor de Joseph por Lida que le pidió a su jefe abandonarlo todo e irse con su novia checoslovaca al extranjero. Los ruegos de Joseph y las quejas de Magda colmaron la paciencia de Adolfo, quien finalmente impuso su voluntad. El precio a pagar era alto. Joseph tenía que reconciliarse con Magda, renunciar a Lida y volver a ser la familia más feliz de su país. Magda volvió a quedar embarazada y todo parecía arreglarse. Joseph y Lida cumplieron su palabra de mantenerse alejados. Solo volvieron a verse en el Festival de Cine de Venecia. Años después, Lida confesaría:
debe haberme reconocido, pero no hizo ni un solo movimiento. Él siempre fue un maestro del autocontrol.
Los dos enamorados trataron de seguir al pie de la letra los designios de Adolfo. Todo el amor que hubo se marchitaba por culpa de una orden estricta, pero también se marchitaba la vida de cada personaje involucrado. Adolfo tenía enemigos muy poderosos y lo querían muerto. Cercado, difuso y malhumorado, y sin el brillo de sus ojos azules, se atrincheró en su búnker. Adolfo, de apellido Hitler, se suicidó, dejando desolado a Joseph, de apellido Goebbels, quien no concebía una Alemania sin el nazismo. Magda tampoco podía vivir sin su ídolo y amigo protector, sin el padrino de su boda, sin el hombre que le había salvado el matrimonio y al que creía nuevo regente del mundo. Magda y Joseph concibieron un plan que ningún padre cuerdo puede consumar: asesinar a sus hijos para que no cayeran en la infamia de ser hechos prisioneros por el enemigo. Y así lo hicieron. A los niños, morfina primero, cianuro después y balas para los dos padres. Joseph debió haber huido con su enamorada checoslovaca, salvar a sus hijos, convencer a Magda, no ser más el ministro de propaganda del Tercer Reich, abandonar el odio racial y su discurso, no más ademanes preparados y excitantes. Pero una lealtad enfermiza hacia su propia creencia y hacia un hombre endemoniado lo ató irremediablemente a la tragedia. Concluía la Segunda Guerra Mundial y la actriz Lida Barová huyó a su país. Fue detenida por los aliados, interrogada, condenada. Se salvó porque su papel de amante la disminuyó en su propia historia de amor. Vivió hasta el año 2000. Ya entrada en años, afirmaba:
nunca amé a Goebbels, pero disfruté ser amada por un hombre de tanto poder. Podía tener todas las mujeres que quisiera, pero me eligió a mí.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a Las Noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las Noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las Noticias. Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kilohertz. Y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martín.
Creen que esos personajes de la cultura popular de los que uno comienza a escuchar hablar en la infancia, hay quien cree que no existieron, que son fruto de la imaginación de la gente. Y en esa lista imaginada, que se cree que es imaginada, está este señor de los tiempos inmemoriales que sirve como referencia de un pasado muy remoto, que es el Ñañá Seré. Está Chacón Vélez, sí, ese mismo, el de que la canción dice que él mismito se mató. Está María Ramos, que adquiere notoriedad María Ramos, curiosamente, no por ella, sino por la gatica, que es esa que dice que tira la piedra y esconde la mano. Está el temerario Mazantín, el torero, en esa lista. Está el médico chino y el hombre del trigémino. Y mucha gente se pregunta si existieron, y hay quien no se lo pregunta. Hay quien dice, no, eso es o bien motivos de Sony, de charanga, y son invenciones de la gente. No. Estos personajes, todo lo que te acabo de contar, que este es el programa Las Promesas, yo te haré ir haciendo, desgranando en su momento, poco a poco, estos personajes, todos, o sea, Chacón Vélez, Ñañá Seré, Mazantín el torero, el hombre del trigémino, el médico chino, María Ramos, existieron las dos, existió María Ramos y existió la gatica, las dos. Lo que la gatica tiraba la piel y escondía la mano, eso, tengo que hacer un poco más de investigación. Pero las dos existieron, y te lo iré contando acá. O sea, existieron, este es el punto. Mucha gente cree que no, que son de la invención popular. En esa lista está la Macorina. Y yo debo reconocer que yo mismo personalmente, este programa es La Barbacoa de Pepe. Yo soy tu amigo y tu servidor, Pepe Forte, aquí en la nueva costumbre de la noche cubana. Buenas noches, Cuba. Saludamos hoy, ¿qué te parece el reparto de los juanelos? ¿Te parece bien? Ok, bueno, vamos a saludar a Bauta también, ¿qué te parece? Y me dice Viñoli, que está bien porque estamos aquí en las manos de los Viñoli por partida doble. Bueno, Pablo Danilo Fuentes Viñoli y la criatura, su hijo, que es un chiquito muy inteligente, y entonces es Fuentes Cortés. Qué bueno es una Fuente Cortés. Qué bueno, ¿eh? La fuente te prodiga agua con un nivel de cortesía, ¿eh? Ahí está. Fuentes Cortés, los dos son Danilos, ¿eh? Qué fortuna tenerlos ambos del otro lado del cristal como mis maestros, operadores, ingenieros de todo lo que acontece electrónicamente del otro lado. Y te estaba contando esta historia porque yo era de los que creía, francamente, que la Macorina no existió, que la Macorina era uno de estos personajes aquí en La Barbacoa de Pepe, que es el programa que estamos haciendo aquí hoy. Yo creía, y déjame repetir ahora que tengo email, ¿sabes? Que ya te puedes comunicar conmigo, qué bien. Es labarbacoadepepe@gmail.com y espero que tan temprano como hoy mismo te comiences a comunicar conmigo. El caso, señores, al que voy, que en la media hora previa te hice la historia del primer auto que rodó en Cuba de una manera muy sintética, porque es importante, porque la trascendencia de la Macorina, como vas a escuchar, es que la Macorina es la primera mujer en Cuba que obtiene la licencia. Y te estaba confesando, yo soy de los que creía durante muchísimo tiempo que la Macorina integraba esta nómina de personajes inexistentes, como es Chacón Vélez, el hombre del trigémino, que fue el primero que me enteré que se existía. Matamoros lo inmortalizó. ¿Quién más? La gatica María Ramos. Todos esos personajes, aunque parezca mentira, hay algunos que no, pero esos personajes todos existieron, incluido Ñañá Seré. Y te los iré haciendo porque este es el programa de La Promesa, como te contaba, a pesar de que se llama La Barbacoa de Pepe. Entonces me dije, caramba, la historia de la Macorina es tan interesante. Especialmente yo no conocía a la Macorina. Así que déjame contarte la historia de la Macorina que tengo aquí para ti hoy en este momento. Y la Macorina, señores, o sea, ¿existió la Macorina? Sí existió la Macorina. La Macorina, la primera cosa que es importante para la Macorina es que la Macorina es la primera mujer que tuvo licencia de conducir en Cuba. Esa es la primera parte de la notoriedad de la Macorina. Algunas fuentes citan que el verdadero nombre de la Macorina fue María Constanza Caraza, con Z, Valdés, el cual cambió legalmente a María Calvo Nodarse, que sí definitivamente lo fue porque es el que aparece en la licencia de conducción. Y yo me hice un videíto para ilustrar esta historia, en el cual conseguí una copia fotostática de la licencia de María Calvo Nodarse, posteriormente conocida como la Macorina, y ese es el nombre que aparece en el carnet de conducir, en la licencia, o sea, María Calvo Nodarse. Este asunto de que tenía otro nombre no está claro todavía. La licencia, yo estoy mirando en este momento la licencia con el nombre de ella ahí, María Calvo Nodarse. Ahora, ¿dónde nació la Macorina y dónde y cuándo nació? La Macorina, según la investigación que pude hacer, no viene de una familia pobre, puramente. Parece una familia de clase media, quizás un poquito más acomodada. Nació en Guanajay, al oeste de La Habana, en el año 1892, en la época en que Guanajay no pertenecía como hoy día a La Habana, sino que pertenecía a Guanajay, a Pinar del Río. Y entonces, también se dice de la Macorina que la Macorina era hija de negra y chino. Ese creo que es el cóctel genético tras Wilfredo Lam, más o menos, el insigne pintor cubano. Sin embargo, esto parece que es puro rumor, porque francamente las fotografías de la Macorina que han trascendido hasta el día de hoy no la demuestran de esa manera. Es una mujer muy blanca que lo que pareciera una especie de francesita de allá de los años 20. Así que posiblemente no sea cierto. La Macorina usaba el cabello corto, a lo que se llamaba la garzón entonces. Se cubría con bufandas. Tenía un sombrerito, como dirían en el pasado, un sombrerito muy mono. Que era digo así Charleston, como las cosas de Charleston en los años 20. Usaba de una manera u otra faldas relativamente cortas para la época, en los años 20. La minifalda, que es otro programa que te voy a hacer, la minifalda esta de los 60 fue otra, pero en los primeros vestidos cortos en el siglo 20 fueron los vestidos cortos para bailar Charleston, y eso fue en La Rebelde, The Roaring Twenties, como dijo Scott Fitzgerald, el autor del Gran Gatsby, o sea, los atronadores años 20 que el Estados Unidos estaba mandadito a correr. Y fue la primera vez que las ladies, las damas, comenzaron a usar faldas escandalosamente cortas que se veían de la mitad de los muslos hacia abajo, lo cual era una cosa, pero súper fuera de nivel. Y la Macorina aparentemente se vestía de esta manera y también usaba pantalones anchos y le gustaba fumar mientras manejaba. El asunto está en que esto que te acabo de contar, el pelito a lo garzón, en La Habana de los años 20, ¿ok? El cabello a lo garzón, el sombrerito, la faldita corta, el pantalón de varón ancho, ¿ok? Manejar, o sea, conducir un auto y fumar, eso era escandaloso en la década de los 20, y por esa razón fue que la Macorina, que era una persona, una especie de free spirit, una mujer muy rebelde, pues por esa razón fue que la Macorina terminó siendo este personaje que mucha gente cree que no existe, pero sí existió. Cuando la Macorina tenía 15 años, se fugó con su novio, que era mayor que ella, y se fugó a la capital a escondidas de la familia. En La Habana, estando viviendo ya en La Habana, comenzó a tener ella, el novio, sus peleas y problemas, además de economía y todo eso. Termina separándose del novio, pero ya hay una mujer que había perdido lo más preciado que tenía una mujer entonces ante el matrimonio legal, que era la virginidad, y con ese baldón de la deshonra, ella se suponía en otra época que o bien la familia obligaba al novio a que se casara, asumiera a la mujer, o simplemente la muchacha regresaba al redil de la familia y trataban de taparle, no sé qué cosa más. Sin embargo, la Macorina no era esa. La Macorina es realmente un personaje muy interesante que vivía. La Macorina vivía, francamente, décadas. En su época de juventud, la Macorina vivía décadas delante de sí misma, ¿no? Y ella dijo, no, ¿qué va? Yo para atrás, como dice la frase, ni para coger impulso. Yo no regreso a Guanajay nunca más. Se queda en La Habana, a pesar de que la familia le rogó que regresara, no lo hizo. Y ahí en La Habana es que ella conoce a una mujer de más edad que ella, una mujer muy experimentada en la Universidad de la Calle. Y esta señora se convierte en una especie de tutora, la ayuda, la toma como si fuese su sobrina, por lo menos. Y esta señora es la que le dice que ella puede disponer de otro mundo ante sus pies. Y el caso parece que hubo una especie de coherencia entre esta sugerencia y la personalidad de la Macorina. Y entonces, aconsejada por esta mujer, la Macorina comienza una vida disipada, comienza a rodearse de caballeros ricos, por supuesto, que la perseguían y por su belleza, porque además era una mujer bonita. una mujer bonita y tenía además una personalidad atractiva, graciosa, simpática, de buen humor y todo eso. Y estos caballeros comenzaron a agraciarla a ella pues, con dinero, con un ropero costoso. Llegó a tener pieles y joyas. Y la Macorina recibía estas cosas, y aunque por supuesto que la Macorina entonces entraba en intimidad con estos caballeros, la Macorina realmente, hay gente que yo el otro día estaba comentando, me dijeron, no me digas, pero no me digas, tenía amantes y le daban carros y le daban joyas y le daban pieles, y tú dices que la Macorina no era prostituta. No, realmente no. En el estricto sentido de la palabra, la Macorina no era una prostituta, o sea, ella no vendía su cuerpo ni servicios sexuales a cambio de dinero de una manera franca como su fuente de trabajo. No, tenía estos amantes, y estos amantes entonces, por supuesto, que ella tiene que haberles regalado con su cuerpo, que dicen que es una mujer muy bella, muy atractiva. Entonces tenía este tipo de situación, lo cual tampoco es una cosa desconocida, existe todavía hoy día de una manera con alguna frecuencia en el mundo este. Y el caso fue que en ese paquete de cosas, esta mujer tan rebelde, tan vibrante, esta mujer pues en el año 1917 aprende a manejar y obtiene la licencia de conducir, lo cual era, como dije a un momento, era un escándalo para la época, porque fue la primera, la historicidad primera de la Macorina. Después viene este asunto de su personalidad y todo eso, pero la primera historicidad puntual de la Macorina, lamentablemente olvidado este aspecto, es que es la primera mujer que tuvo licencia de conducir en Cuba. En torno a esto, pues esta es la otra cosa, una mujer increíble. A mí, francamente, me habría gustado conocer a la Macorina, y quizás a Viñoli también, y a tantos de ustedes seguramente. En torno a esto, la Macorina desarrolla una pasión por los automóviles, y ya yo estoy ahí. Así que habría sido por lo menos mi buena amiga. Llegó a tener 9 carros la Macorina, señores. Los carros eran caros, más caros relativamente que ahora, y los carros se los regalaron sus amantes. Ella misma relató una vez que en una ocasión logró 3 carros en una semana. El preferido de ella era el Hispano Suiza blanco, aunque la Macorina era más recordada por autos rojos, y así la inmortalizó el pintor cubano Cundo Bermúdez en uno de sus lienzos muy tardíamente, en el año 1978. Pero a la Macorina le gustaban los carros, le gustaba correr, y prefería los carros europeos a los carros americanos. Aparte de Cundo Bermúdez en artes plásticas y en música, la canción dedicada a ella, la Macorina también fue representada en el gracejo popular por la ocurrencia de un albañil de Bejucal. Atención a mis amigos de Bejucal, que tenía que haberlo saludado anteriormente hoy. Este señor se llamaba Lorenzo Romero Miñoso, y él creó para las famosas charangas del pueblo una muñecona de abundantes senos, abundantes glúteos y una máscara, y imitaba a esta muñecona, imitaba a la Macorina, y la muñecona se llamaba la Macorina. El propio Romero Miñoso, es quien se ponía el disfraz de la Macorina. Era un hombre. Llevaba a este personaje una sombrilla, sombrero y abanico, un lunar en la mejilla, lo cual se consideraba muy sexy hasta el día de hoy, pero hombre, que Cindy Crawford todavía tiene uno, y paseaba las calles del pueblo bailando al compás del ritmo de las congas callejeras durante las celebraciones. Se dice que Miñoso comenzó a hacer eso en el año 1912, pero yo me inclino a que no tiene que haber sido en esa fecha, porque la popularidad de la Macorina comienza en el año 1917. Pero el asunto está en que gracias a esta interpretación de este señor Miñoso, que se disfrazaba de la Macorina, y esta fecha del año 1912, hay mucha gente que cree que la Macorina real, que sí existió de carne y hueso, que es esta que te estoy describiendo, no existió, sino que la Macorina sale de la muñecona esta que corría en Bejucal, pero eso no es cierto. La Macorina de carne y hueso, que respiraba y lloraba y amaba y reía, sí existió. Así que durante años esta muñecona de Miñoso, no se sabía que bajo la muñecona estaba un hombre. Miñoso murió en el año 68, por más detalles, 1968. La literatura también retrató a la Macorina. Miguel del Carrión, ese gran escritor, la perfiló en una de sus obras, que tú sacas Las puras y las impuras, del año 1919, aparece ahí un perfil de la Macorina. Y la Macorina arrasó no solamente en popularidad, sino que también lo hizo en fortuna. Tuvo 4 lujosas casas en las barriadas relativamente caras de la época en La Habana. Puntualmente la Macorina tuvo casa, escucha bien, tú que estás caminando a La Habana a esta hora desvelado, en Calzada y B estaba una casa de las Macorinas, de la Macorina, una de las casas de la Macorina. En Línea y B tenía otra casa. En la calle Habana y Compostela tenía otra. En San Miguel, entre Vascoín y Gervasio, también tenía una casa de la Macorina, y también tuvo varios caballos que le encantaban. Y los gastos mensuales de la Macorina para mantener su vida ascendían a $2,000, o sea, $2,000 pesos cubanos, que sí, eran $2,000 en aquella época, mensuales. Un dineral, señores, para la época era cara. La Macorina era una mujer de salir, una mujer cara. Conocía a todos los notables de la sociedad cubana al momento, fue amiga íntima de José Miguel Gómez, el presidente de la República, viajó a Europa, viajó a Estados Unidos. ¿De dónde sale el nombre de la Macorina? Ahí es donde vamos, porque ya no se llamaba la Macorina. El nombre de la Macorina es puro accidente de borrachera. Era muy popular en La Habana, en la época de la Macorina, una conocida, famosa cupletista española que se llamaba Consuelo Bello, a la que le llamaban, ¿qué nombre? La Fornarina. Ahí te lo dejo. Una noche, mientras la Macorina se desplazaba en su coche Oronda, de noche, ah, la noche habanera, qué bonita, frente al Louvre ahí en La Habana, cerca de Inglaterra, allí, había un jovencito borrachín que estaba borrachísimo a esa hora y la vio pasar y la confunde con la Fornarina. Y él iba a gritar, ¡ahí va la Fornarina! No, era la Macorina, que no se llamaba Macorina hasta ese momento. Y el tipo, borracho, al fin y al cabo, se le trabó la lengua y le dijo, ¡ahí va la Macorina! Y de ahí sale el nombre de la Macorina, que pegó y se le quedó, pero fue un accidente de corte etílico, si pudiéramos decir así. La época de esplendor de la Macorina comienza a declinar en el año 1934, viene la crisis económica, pierde su dinero, tenía 42 años, comienza a perder su fortuna y comienza a perder su belleza. La comete, lamentablemente, la mujer de las cuatro décadas, como habría dicho Arjona, y paulatinamente perdió su fortuna, tuvo que vender sus joyas, sus pieles, y hasta los autos los tuvo que vender, pero además los autos, por maldición, los autos, tú sabes lo que haces, depreciar. Cuando fue a vender los carros costaban muchísimo menos que lo que costaban originalmente. ¿En qué termina la Macorina? La Macorina, señores, termina viviendo en La Habana Vieja, en un cuartucho chiquitito, en la calle Apodaca, en La Habana Vieja. Y hay una cosa, hay una sola, ahí está, porque hay una sola entrevista de la Macorina, una sola, mi hermano, una sola, que se la hizo el periodista Guillermo Villarronda, y se la hizo por la revista Bohemia. Es la única entrevista que la Macorina jamás concedió. La entrevista fue publicada, yo buscando, 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 pa, me topé con la entrevista. Fue publicada el día 26 de octubre del año 1958, 26 de octubre, repito, del año 1958, y la Macorina tenía para entonces 66 años. Y en esa entrevista en que la Macorina habló para la vez, puso freno a las revelaciones que el periodista intentaba obtener. Preguntaba, por ejemplo, en la parte romántica, que quién fue el amor de su vida con tantos amantes. Yo creo que la Macorina era una buena persona, ¿sabes? Pasa que es que habitualmente tenemos la costumbre que cuando las personas tienen dudosa moralidad, inmediatamente pensamos que es mala gente. Y hay mucha gente decentísima, pero está mala gente. Yo creo que en el caso de la Macorina, yo creo que francamente era al revés. Le contestó ahí respecto a los amores, le respondió al periodista. Le dijo, no diré el nombre de ese hombre. No tenía las cualidades, ni siquiera la posición económica de mis demás amigos. Es más, se trataba de un hombre feo, aunque de una bondad que llamaba la atención. Aún con esa virtud, todavía no me explico por qué vivía enamorada de él. Pero no voy a decir de quién se trata. Eso sí, le amé profundamente, le amé como jamás pensé yo que siempre que fui una persona inconmovible pudiese amar en un mundo donde el lujo, la holgura y la vanidad, eso pasa todavía, digo yo, tienen más importancia que los atributos del espíritu. Pero aquella mirada cargada de ternura, aquellos gestos viriles, bueno, la otra idea está que un tipo que sea delicado, en nuestro mundo latino pasa, que un tipo sea delicado y que sea gentil, no puede ser viril. No, chicos, sí puede ser las dos cosas a la vez. Y este era este tipo, que parece que era el amante perfecto de la Macorina. Decía ella, pero aquella mirada cargada de ternura, aquellos gestos viriles, aquella conversación llena de dulzura, me llenaron el alma de algo que nunca antes yo había concebido. Con aquel hombre viví, dijo la Macorina en aquella entrevista, el más puro idilio de mi existencia, entregada antes por completo a la disipación. Cuando una mujer se enamora, una mujer como esta mujer puede cambiar su vida diametralmente. El amor, señores, obra milagros. Eso no son falsas picuencias de malos poetas, no. Fue el único amor de mi vida, insistió la Macorina, pero como todas las cosas buenas, siguió diciendo ella, duró lo que una estrella fugaz. Respecto al dinero, le preguntó el periodista a la Macorina, ¿qué pasó con el dinero? Y le dice él, tuve todo el dinero que quise. A mis manos llegaron tantas sumas de dinero como gastaba para sostener mi casa y para mantener a 14 familiares. Me gustaba manejar, pero yo tuve chofer. Y en aquella época yo pagaba 100 pesos mensuales a un chofer que es mucho decir, y verá que era un platal, 100 pesos mensuales en Cuba, un dineral en los años 20. La Macorina murió en la pobreza y peor aún en el anonimato y olvido total ya en la Cuba castrista. El día 15 de junio del año 1977, tenía 85 años y la causa certificada de la muerte fue fallo cardíaco. Yo todavía me devano los sesos porque después del 59 la historia de la Macorina fue totalmente sepultada. Ahora, las jóvenes generaciones recuerdan a la Macorina y es con la pieza que voy a salir aquí ahora. Vamos a salir ahora con esta pieza que es la interpretación de ¿quién? Es la interpretación de Chavela Vargas. Chavela Vargas aparentemente le pone a la música a este poema que hace un poeta asturiano que visita Cuba, que ve a la Macorina y se enamora de ella. Y lo que se ha quedado es el son livianito este de Barroso, de Abelardo Barroso, que dice, ponme la mano aquí, Macorina, pon. No, la canción no es eso. Es un poema muy cubano y además erótico que dice, está en la letra, que dice, la Macorina, senos de piel de anón, labios de dulzor de guanábana. Y esa es la que interpreta Chavela Vargas, que es la pieza con la cual voy a salir aquí yo ahora, y que termina inmortalizando la Macorina, y de hecho a la vez ambas piezas sepultando la Macorina, porque la gente cree que la Macorina es la figura de ficción de una canción, y existió. Chavela Vargas, por supuesto, que es una gran intérprete, pero Chavela Vargas, tú sabes que es una mujer muy grave. Chavela Vargas, tú le das la negra, tiene tumbado, y termina siendo una especie de marcha fúnebre, porque ese era su estilo, el estilo de Chavela Vargas es ese. Así que te dejo ahora, ahí con Chavela Vargas, para que escuche diciendo, ponme la mano aquí, Macorina, pon.
Ponme la mano aquí, gracias. Macorina, ponme la mano aquí, ponme la mano aquí, Macorina, ponme la mano aquí. 20 años y entre palmeras, como banderas, noche guateque y danzón, la orquesta tocaba un son de selva ardiente.
Martín Noticias presenta Cuba en la memoria, un repaso a los acontecimientos históricos y trascendentales que han impactado a la isla. Cuba en la memoria, conducido por el destacado periodista y exprisionero político Pedro Corzo.
Ya en el año 59 hubo al menos 4 señales de que el gobierno se encaminaba hacia una dictadura.
Cuba en la memoria. Escúchelo los martes y jueves a las 3 de la tarde por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Relatos Encantados, un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados, prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados.
Siempre tarde en la noche, se abre y cierra con un chirrido la puerta de su mansión y Paula comienza a tocar el piano. Podría parecer un acto rutinario si no estuviera muerta desde hace más de 90 años. Luego de transcurrido tanto tiempo, también sería de esperar que los vecinos de su antigua casa no puedan describir a Paula físicamente. Pero lo hacen, pues aseguran verla con frecuencia. Alta, elegante, de cabellos negros recogidos en un moño, con el aire peculiar de las cubanas de antaño y perennemente ataviada con un vestido largo mediante el que intenta en vano ocultar que le falta una pierna. Paula Milord fue la esposa de Domingo Milord, oficial consular superior del Consulado de Cuba en la ciudad de Miami. Su casa, construida en Miami en 1926, en la barriada conocida como El Pequeño Haití, por el arquitecto habanero Cayetano Freira, aún hoy conserva el estilo neoclásico y la ornamentación con toques cubanos que tanta admiración causaron en el vecindario. También conserva el rótulo de la entrada con el nombre de Villa Paula, tal y como el cónsul quiso llamar. Por más que Paula pudo residir en ella solo 6 años, ya que falleció en 1932 debido a los problemas de salud que sufriera tras la amputación de una pierna. Noble en vida como fue ella, parece ser ahora su fantasma. Al menos es la impresión que manifiestan los actuales vecinos de Villa Paula, quienes dicen haberla visto asomada a una ventana, inhalando las rosas que ella misma sembraba y que, aunque desaparecieron desde hace mucho tiempo, todavía expanden su fragancia por los alrededores, igual que se hace sentir el delicioso aroma de café cubano, expansivo y delicado, como el carácter de quien lo elaboraba, según afirman todos. Pero no siempre las apariciones de Villa Paula demuestran proceder de un espíritu elevado como el de la señora Milord, pues luego de servir como residencia del cónsul cubano y su esposa, la mansión tuvo otros ocupantes cuyos espectros no suelen manifestarse con la dulzura y discreción de Paula. Desagradables ruidos en la cocina, como si fueran lanzados contra el suelo los platos y cubiertos. Portazos que atuenan. Insistente golpeteo en la puerta principal en plena madrugada, sin que sea distinguible su origen. Hallazgos frecuentes de gatos muertos, con clara evidencia de haber sido masacrados. En 1976, tuvo lugar en Villa Paula una sesión de espiritismo. Entonces los médiums diagnosticaron que además del espíritu de la esposa del cónsul, se manifestaban en la casa otros 4. El de una señora gorda con un vestido rojo. El de una mujer que llora sin consuelo mientras busca una medalla perdida. El de una joven que indaga por la sepultura de su hijo ilegítimo, supuestamente enterrado en las inmediaciones del lugar. Y el de un hombre esbelto y malcarado con un sombrero de copa. Este último espectro, según los espiritistas, podría ser el de Rigdon Murrell, segundo propietario de la casa que la ocupó durante 30 años, cuya aversión a los gatos lo hizo proverbialmente odiado en el pequeño Haití. No en balde, los felinos continúan desapareciendo allí de la peor manera. Cuentan que la muerte de un gato puede atraer la ocurrencia de calamidades. Desde la más remota antigüedad, se insiste en que son seres místicos, destinados a limpiar las casas de energía negativa. Cada gato muerto es augurio de mala suerte, sostienen los que creen saberlo. Entonces, ¿cuánta desgracia no podría significar que los gatos muertos sean muchos y además ultimados con máxima violencia y dentro del mayor misterio? No obstante, ni ese detalle ni el resto de los enigmas que gravitan sobre Villa Paula impidieron que su último precio de venta sobrepasara los 4 millones de dólares. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.